Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Pues un programa en el que recogemos noticias de los siglos XIX y XX, fundamentalmente, y las traemos a este siglo XXI para hacer un informativo variado y con múltiples referencias. Hoy lo vamos a completar con estos temas que ahora os presentamos. 1928, negocio ruinoso de las tribunas de la Batalla de Flores. Una epidemia mortal estropeó la fiesta.
1897, estudiantina postula durante el carnaval con destino a la Cruz Roja de Cuba y Filipinas.
En 1934, muere un niño al caer de la muralla por recoger un balón.
En 1913, los hermanos Alonso Cantero registran la marca La Compenetración.
1980, vamos a la comarca, grave contaminación del río Asón provocada por una fábrica de ramales.
Y en 1977, Lorenzo Gutiérrez y Braulio López, elegidos mejores deportistas laredanos de 1976.
Pues vamos a empezar el desarrollo de estas informaciones y lo vamos a hacer con la Batalla de Flores, o en este caso una Batalla de Flores que se vio muy condicionada por un verano aciago para Laredo, el de 1928. Comenzamos con la información referente al ruinoso negocio de las tribunas para dicha fiesta que contaba el Cantábrico, Diario de la Mañana, miércoles 18 de julio de 1928.
Para la Batalla de Flores, subasta de tribunas. Ayer celebró este ayuntamiento la subasta a la exclusiva de las tribunas que han de levantarse en los amplios andenes de la calle de Menéndez Pelayo el 26 de agosto próximo, día de nuestra gran Batalla de Flores. Dicha subasta le fue adjudicada al contratista de obras don Benito González, quien se comprometió a dar la cantidad de 900 pesetas, sometiéndose a cobrar con arreglo a la tarifa siguiente: tribunas de 8 asientos del lado oeste, sombra 27 pesetas, asientos sueltos de primera fila 3, asientos sueltos de segunda fila 2,50, tribunas de 8 asientos del andén este, sol 22 pesetas, asientos sueltos de primera fila 2,50, asientos sueltos de segunda fila 2.
Ruinoso negocio el de 1928 porque unas fiebres tifoideas provocadas por el agua en mal estado arruinaron el veraneo del mes de agosto y tan solo se vendieron una quinta parte de las tribunas. Así lo publicaba el Cantábrico, viernes 24 de agosto de 1928. Para la Batalla de Flores, de las 200 tribunas construidas en los amplios andenes del Paseo de Menéndez y Pelayo, para el próximo domingo, día 26, hay pedidas ya unas 40. Sabemos que se trabaja activamente en armar varias carrozas que habrán de llamar la atención por la originalidad del asunto y su arte decorativo, a pesar de luchar sus concursantes con la escasez de flores en todos estos contornos. En los escaparates de los comercios más céntricos aparecen montañas de confeti y serpentinas con que se alfombrarán el día 26 el campo de la batalla. Aunque nadie supone que este año luzca la fiesta con el esplendor y animación que le dio fama, nadie duda que será un espectáculo digno de verse porque el dolor sabe ahogarse y contenerse en aras de esta magna y tradicional fiesta que Laredo celebra todos los años.
En un capítulo anterior contamos las principales referencias de la batalla de 1928 en la que se lloraba por las grandes ausencias. En un ambiente sacudido por el negro aletezo de la adversidad y envenenado por las abultadas exageraciones que dentro y fuera de la localidad se han propalado a los cuatro vientos, los infundios echados a volar por todas partes referentes a la espeluznante y fantástica mortandad causada en Laredo por la epidemia reinante, han levantado una muralla en torno nuestro que, si se tratase de una peste flotante en el aire que respiramos hasta en la más fresca, salobre y extensa playa del Cantábrico. De ahí que la batalla ayer celebrada en Laredo fuera un remedo de la de años anteriores. Estuvimos solos o casi solos, y el comercio y la industria de la villa sufrieron las consecuencias del desvío con que se nos trata. El número de coches que el pasado año llenaban las extensas alamedas de Alfonso XII y Miramar rayó en el millar, y el de asistentes a la fiesta, la cifra de 6.000. Ayer no pasó de un centenar los primeros y de unos 400 los segundos.
Poca o muy pobre asistencia tuvo la Batalla de Flores de 1928. En definitiva, también mal negocio el de montaje y explotación de las tribunas en la fiesta de ese año para su adjudicatario. Como hemos contado al principio, fue Benito González. Una noticia de 1928. Ahora carnaval que, como sabemos, también en el siglo XIX tenía importantes referencias en nuestra villa en concreto. Hoy vamos a hablar de la postulación durante dicha fiesta de un grupo de estudiantes para beneficio de la Cruz Roja que, bueno, pues trabajaba en el frente de Cuba y Filipinas por entonces. El Correo de Cantabria, viernes 26 de febrero de 1897.
Organizada por algunos patriotas de Laredo, postulará el carnaval próximo por las calles de la antigua y pintoresca Villa Montañesa una numerosa estudiantina de niños de ambos sexos, luciendo vistosos trajes de estilo militar con distintivo de la Cruz Roja, que es el lema de su estandarte. El producto líquido de la recaudación será entregado a los representantes de la Cruz Roja en esta localidad para que se invierta en socorrer a los soldados enfermos o heridos de las campañas de Cuba y Filipinas. El Avisador, el semanario de intereses generales y locales, publicaba el domingo 28 de febrero de 1897. Santoña. Nos dicen que en una de las estudiantinas organizadas en Santander y la de Laredo se proponen visitar a esta población uno de estos días de carnaval. Seguro es que se les oirá con gusto.
Unas pocas jornadas después se informaba de los resultados de la estudiantina, no solo en Laredo, sino también en otros pueblos, como apuntaba esta noticia desde Santoña. El Cantábrico, jueves 4 de marzo de 1897. Desde Laredo, señor director de El Cantábrico, muy señor mío, la nota saliente y simpática del carnaval en Laredo ha sido la estudiantina La Cruz Roja, organizada a fin de recaudar fondos para socorrer a los soldados enfermos y heridos de las campañas de Cuba y Filipinas. A esta elevada prueba de patriotismo y caridad de los organizadores ha respondido dignamente el vecindario de Laredo, Colindres y Liendo, según se ve por la recaudación obtenida, cuyo resultado es el siguiente. El vecindario de Laredo, 670 pesetas. El cabildo de mareantes de esta villa, 50. El ayuntamiento y círculo católico, aunque no han dado aún nada, han prometido contribuir antes de que se remitan los fondos a su destino. En la tarde de ayer, que por lo lluviosa no favoreció en nada la empresa, recaudaron en Colindres 185 pesetas. Distinguiéronse en los agasajos que en dicho punto hicieron a los niños los señores don Martín Bengoechea y el ilustrado médico don Francisco Paisán.
Y por último, en el hermoso Valle de Liendo recaudaron 210 pesetas. En este pueblo, el recibimiento de don José María y don Eduardo Avendaño y su distinguida familia hicieron en su hermosa posesión a los expedicionarios fue tal que excede a toda ponderación. El cariño y la solicitud con que se les retuvo hasta bien entrada la tarde solo es dable medirlo a quien conozca la profunda bondad de tan virtuosos señores e hijos. Después de la opípara comida con que el eminente médico les obsequió, sacó este en el parque varias fotografías de la estudiantina en distintos grupos. Suma lo recaudado 1.115 pesetas, cuya cantidad, reducidos los gastos ocasionados, se destinará con lo demás que se recaude a aliviar los sufrimientos de nuestro invencible ejército. En vista de esto, no encuentro palabras bastantes para encomiar cual se merece a los organizadores de esta empresa, don Arsenio Lazbal, don Francisco Trasgallo, don Guillermo Ontañón, don Miguel Ocejo, don Benito Fernández, don José González, quienes no han flaqueado un momento durante 3 días en su penosa tarea.
La estudiantina, compuesta de 48 niños de ambos sexos de 8 a 12 años de edad e hijos, la mayoría de pescadores de esta villa, animada solo por el fin que persigue y sin pretensiones de llamar la atención por otro concepto, pasará probablemente a esa en el primer tren de la mañana del domingo próximo, haciendo inmediatamente entrega de los fondos. Suyo afectísimo, el corresponsal del Cantábrico en Laredo. el noble y generoso pueblo de Laredo, dando una prueba más de su acendrado patriotismo, ha respondido gallardamente a la patriótica idea en que se inspiró la organización de la estudiantina infantil que en estos días de carnaval recorrió las calles de aquella villa postulando para el sanatorio de esta capital, donde son acogidos los soldados de la patria, que en lucha por el honor de esta dejaron su salud en los campos de Cuba. Merece todo género de elogios la conducta de los jóvenes laredanos, a quienes enviamos cordial felicitación por su patriótico pensamiento.
También estuvieron en Santoña, siendo muy apreciados. Lo publicaba El Avisador, semanario de intereses generales y locales, el domingo 7 de marzo de 1897. Ha gustado muchísimo la comparsa infantil laredana, organizada con el patriótico fin de recaudar fondos para los soldados que enfermos regresen de la guerra. Cantan admirablemente y ejecutan bonitísimas piezas. He aquí copiada una de sus canciones. La otra tarde he visto a Cánovas y le pregunté por qué no entregaba la puchera a Mateo, el del tupé. Y me contestó el muy tuno, con olímpica altivez, que la grey conservadora no ha acabado de comer. Anda, malagueño, no vengas con guasa, eres ya muy viejo, vente pronto a casa. La falta de chicos que te hagan reír puede divertirte con tu moleskin. Bien por los laredanos.
Al día siguiente se publicaba que, para ahorrar gastos, no iría a Santander para entregar los fondos toda la estudiantina, sino una representación. El Cantábrico, 8 de marzo de 1897, la comparsa de Laredo. Ayer fuimos honrados con la visita de los señores don Miguel Ocejo y don Francisco Trasgallo de Laredo, que nos entregaron para el sanatorio de la Cruz Roja y de los Amigos de los Pobres 550 pesetas y un décimo número 2960 para el sorteo del 10 del Corriente, producto de la cuestación hecha por la comparsa de niños en aquella importante villa durante los días del pasado carnaval. Estos pequeños patriotas, vistosamente uniformados y con elegantes banderas, recorrieron las calles de la población e hicieron excursiones a los pueblos limítrofes, cautivando a todos por su gentil apostura, por el buen orden y por el entusiasmo con que desempeñaban su patriótico cometido. Cantaron bonitas coplas alusivas al objeto de la comparsa, letra de don Arsenio Lazbal y música del director de la banda municipal de Laredo, don Benito Fernández, que fue también el director del infantil coro. Entre las coplas que cantaron figuraba la siguiente en son de jota: Niña de los ojos negros, vete y dile a tu papá que unos niños con cruz roja bajo tu balcón están. Yo sé que tú tienes muy buen corazón y es de tus placeres la dicha mayor socorrer al pobre soldado español que en tierra lejana lucha con valor.
Los niños recogieron por todas partes aplausos y bravos en abundancia. Habían anunciado el propósito de venir a Santander ayer domingo a continuar su caritativa obra y estaban locos de alegría porque para la mayor parte de ellos, que no han salido de Laredo nunca, era un sueño dorado venir a ver la capital. Pero habiendo leído en los periódicos de Santander que iba a salir la estudiantina santanderina, don Francisco Trasgallo reunió a los niños y les dijo: «Si queréis, vamos a Santander, pero como no vamos a ser solos allí a pedir para los soldados y aquel pueblo ha dado ya mucho, nos exponemos a mermar, en vez de aumentar, la cantidad que ya tenemos reunida. ¿Queréis ir a pesar de esto?». Y contestaron unánimemente los niños: «No, no, que lleve una comisión el dinero a la Cruz Roja». Los niños tuvieron la abnegación de renunciar a su bello ideal, que era venir a Santander para no exponerse a entregar menos cantidad de la que ya tenían asegurada. Es una abnegación que acaso no hubieran tenido muchos grandes. Merecen todo género de elogios esos chiquitines y los organizadores de la comparsa, don Benito Fernández, don Arsenio Lazbal, don Francisco Trasgallo y don Miguel Ocejo. Han prestado también su cooperación don José González, alias Puntillero, don Guillermo Ontañón y don Federico Paisán. Hoy mismo tendremos el gusto de entregar al señor tesorero de la Junta del Sanatorio las 550 pesetas y el décimo, que ojalá salga agraciado con el premio gordo.
Para cerrar este capítulo, destacamos que el autor Alfonso Oruña, en su libro Batalla de Flores de Laredo, al hablar de Lazbal, cuenta otra de las jotas que cantaban estos niños. Venimos de cantinelas con mucha formalidad, unas chicas de Cruz Roja que van derramando sal. Pepita Clemente con su prima va, las hijas de Justo, también Soledad, las de Dima, Ansola, Azpeitia y Marsella, con Pepita Díaz y Pepa Lazbal. No me desprecies, chiquilla, porque no tengo fusil. Mira que si me desprecias, armo la de San Quintín. Yo sé que tú tienes muy buen corazón y de tus amores la dicha es mejor. Socorre a este pobre soldado español que en tierras lejanas lucha con valor. U otra copla que también conocemos hoy en día, versionada con música, que también y probablemente proceda de esta misma fase compositiva de Lazbal, que dice: como la gente es tan fina, no hay persona en este pueblo que al pasar la estudiantina no eche mano a su dinero. Una referencia, una preciosa noticia solidaria y carnavalesca del año 1897. Del bello protagonismo de los niños a otro protagonismo mucho más dramático, la muerte de un niño al caerse de la muralla por ir a coger un balón. El Cantábrico, jueves 13 de diciembre de 1934.
Por coger una pelota se causó la muerte. A las 12 de la mañana de hoy miércoles, el muchachito de 14 años, Santiago Fernández Sardón, hijo de Santiago y Sotera, de oficio colchoneros, se hallaba jugando a la pelota en las cercanías de la iglesia parroquial de esta villa, del lado de la calle San Marcial. Por habérsele quedado la pelota en lo alto de la antigua muralla que rodea el recinto del templo, subió a buscarla precipitadamente y con tan mala suerte que cayó, estrellándose contra las escalinatas de piedra que dan acceso al atrio, produciéndose la muerte instantáneamente por rotura del cráneo y tal vez de la columna vertebral.
Ampliaba la noticia el periódico La Voz de Cantabria, reseñando: rápidamente fue recogido y trasladado a la farmacia de don Andrés de Esa, siendo atendido por el médico don Francisco Rodríguez, que le aplicó unas inyecciones para reanimarle, pero todo en vano, porque el niño había muerto sin pronunciar palabra. El suceso ocurrió a la hora de las 12. Fue conducido al domicilio de sus padres, donde se desarrolló una dramática escena. Descanse en paz la desgraciada criatura y reciban sus padres nuestro sentido pésame. Una noticia, un suceso dramático del año 1934. Vamos a conocer ahora la marca de sardinas La Compenetración. Aparece en el periódico Industria e Invenciones, sábado 11 de octubre de 1913.
Registros de nombres comerciales solicitados, 2704. Valentín Alonso Cantero, La Compenetración, para su establecimiento de salazones de todas clases, situado en Laredo, Santander. Industria e Invenciones se publicaba el sábado 17 de enero de 1914 el anuncio Registro de Nombres Comerciales. Nombres comerciales concedidos. Valentín Alonso Cantero, La Compenetración, para su establecimiento de salazones de todas clases, situado en Laredo, Santander.
Pues vamos a contar hoy la aventura empresarial de los hermanos Alonso Cantero, hijos del industrial laredano don José Alonso Bárcena, quien en algunos momentos de la época de la restauración, a finales del siglo XIX, fue concejal de nuestra villa. Estuvo casado con doña Claudia Cantero. La primera fábrica de escabeche de esta familia aparece en los registros comerciales en 1882 a nombre de José Alonso. Luego, en 1884, también figura como fábrica de conservas. Más tarde, la fábrica no aparece en los registros de fin de siglo XIX, pero José Alonso figura cada año entre los 13 propietarios más importantes de la villa. A su muerte, sus hijos Ángel, Antonio y Valentín Alonso Cantero pusieron en marcha de nuevo el negocio de la fábrica de conservas, o por lo menos asumieron su gestión, para lo que registraron esta marca, La Compenetración. De Valentín Alonso Cantero sabemos que nació en 1882. En el 98 participó con una peseta en una suscripción nacional voluntaria para atender los gastos generales de la Guerra de Cuba. Ángel era mayor que Valentín, posiblemente nacido hacia 1878, con domicilio en la calle Emperador.
En 1913, Valentín y Ángel Alonso Cantero figuran en el listado de los 40 mayores contribuyentes de la villa, lo que les daba derecho a ser elegidos como compromisarios en los procesos electorales. En 1917 aparecen en el listado de fabricantes de conservas de pescado de la provincia de Santander, en concreto de conservas de atún instalados en Laredo. También tenían un hermano llamado Antonio, nacido en 1879, concejal del Ayuntamiento de Laredo en 1908, quien reclamaba la inclusión en las listas electorales de Valentín por haber cumplido más de 25 años. En 1917 aparecen en los registros la referencia a la viuda de Antonio, por lo que sabemos que había fallecido. Otra hermana, llamada Asunción, aún vivía en 1938 con domicilio en Santander. Poco más podemos contar de la familia Alonso Cantero y de la marca comercial La Compenetración. No parece que fuera muy importante en aquellos años y no ha trascendido en el tiempo dicha marca registrada. Una noticia que nos llevaba hasta el año 1913.
A la comarca, vamos, en concreto a Ramales, aunque el río Asón, pues como sabemos, discurre por todo nuestro ámbito geográfico. Una grave contaminación provocada por una fábrica ramaliega. Aparece la noticia en el Diario de Burgos el jueves 13 de noviembre de 1980.
Se investigan las causas de la contaminación del río Asón. El Gobierno Civil de Santander y las delegaciones de los Ministerios de Sanidad e Industria están llevando a cabo una investigación en torno al envenenamiento del río Asón, uno de los más salmoneros de España y en cuyas aguas aparecieron muertos el pasado sábado 2 toneladas de diferentes especies piscícolas, en su mayor parte truchas. Por otra parte, varias poblaciones santanderinas, Laredo, Ampuero, etcétera, que toman el agua para el abastecimiento de este río, se han visto afectadas al cortarse el suministro del agua. La Guardería Forestal del río Asón va a realizar una denuncia oficial contra la fábrica de tornillos Trefilería y Derivados S.A., situada en las proximidades de Ramales, donde comenzó a detectarse el envenenamiento del río Asón.
El 17 de noviembre siguiente, la Hoja Oficial del lunes publicaba una denuncia del Comité Local del PRC en Laredo en la que se pedían responsabilidades por no haber advertido a la población de la posible contaminación del agua potable hasta pasadas 12 horas desde que el día 10 se detectó la contaminación del río Asón. Estamos hablando de noviembre de 1980. La empresa instalada en Ramales, Sociedad Anónima de Trefilería y Derivados, cerró sus puertas en 1992 tras múltiples conflictos laborales que marcaron la vida social y económica de la villa ramaliega en aquellos tiempos, provocando un importante desagravio a las personas que perdieron su trabajo y que nunca cobraron sus salarios ni sus indemnizaciones. Sus instalaciones permanecieron abandonadas hasta ser adquiridas en noviembre de 2020 por el Ayuntamiento de Ramales, unos terrenos de 7.300 metros cuadrados de suelo urbano por los que el consistorio pagó 400.000 euros. La finalidad de esta adquisición es la construcción de una residencia de mayores para el municipio de Ramales. Una noticia de 1980. Un anuncio publicitario aparecido en el Diario de Burgos el viernes 30 de junio de 1944.
Alquilo, Laredo, chalet moderno, amueblado, 11 camas, 3 cuartos de baño, garaje, jardín, 6.000 pesetas, julio, agosto y septiembre. Dirigirse, Basaldúa Rodríguez Arias, 10, Bilbao.
Vamos a cerrar nuestro programa contando cuáles fueron los dos mejores deportistas laredanos de 1977. Pues lo hemos desvelado ya en titulares, Lorenzo Gutiérrez y Braulio López. Hoja Oficial del lunes 2 de mayo 1977.
Galardón Costa Esmeralda, Lorenzo Gutiérrez, atletismo, y Braulio López, remo, premiados. Brillantemente y en el transcurso de una animada fiesta celebrada el pasado sábado en el Hotel Risco de Laredo, Lorenzo Gutiérrez por mayoría aplastante de votos, lo cual evidencia la casi unanimidad total por parte del jurado, se proclamaba mejor deportista del año. Una justa recompensa a los numerosos méritos de este ejemplar deportista que junto a un buen historial aportaba a modo de cristalino espejo su sacrificio, entrega y caballerosidad. Más disputada resultó la elección en la categoría de menores de 18 años, estableciéndose un empate a mitad de la votación. Sin embargo, al final del escrutinio, el triunfo quedaba decantado en la persona del remero Braulio López, siendo segundo el racinguista Lipe, quien en principio partía como favorito. El galardón Costa Esmeralda vino a ser, como en las dos ediciones precedentes, un rotundo éxito para los organizadores de la Sociedad Amigos de Laredo.
Entre los asistentes, el presidente de la Diputación, don Leandro Valle. Al final, y por las alusiones al tema, preocupante tema de la falta de instalaciones deportivas, prometería el apoyo necesario siempre y cuando se obtengan facilidades en la concesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento. Y también estuvo presente el delegado provincial de deportes, Juan José Pérez de la Torre, junto a las autoridades locales. En la distinción, los candidatos fueron los siguientes, mayores de 18 años. Primero, Lorenzo Gutiérrez, atletismo. Segundo, Julio Mora, atletismo. Tercero, Javier López, fútbol. Cuarto, Javier Revuelta, voleibol. Quinto, Javier Estrada, remo. Sexto, Fidel Castillo, halterofilia. Séptimo, Javier Cortezón, atletismo. Octavo, Amavisca, fútbol. Y noveno, Carmelo Morales, balonmano. En cuanto a la clasificación de los menores de 18 años, fue la siguiente. Primero, Braulio López, remo. Segundo, Felipe García, fútbol. Tercero, Antonio Martínez Rugama y Luis Piñal, atletismo. Quinto, Lourdes Ruiz, atletismo. Sexto, Francisco Bárcena, atletismo. Séptimo, Víctor Martínez, atletismo. Y octavo y noveno, Albo por fútbol y Javier Oruña por atletismo.
Óscar Gutiérrez y Fernando Arranz fueron los impulsores de esta iniciativa en el año 1975, un premio que nos llevaba hasta el año 1977.
Una crónica del deporte con la que cerramos hoy nuestro espacio Laredo, crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.